Localizan otros 4 jabalíes muertos por peste porcina africana en Cataluña. Antonio Reis.
En la sierra de Collserola, en Barcelona, es el mismo punto donde esta semana se habían localizado los cuerpos de los 2 primeros animales que habían muerto también por este brote. En un momento en el que la crisis en el sector avícola está disparada por el confinamiento de las aves, la preocupación en el sector ganadero sigue aumentando con esta nueva enfermedad. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Esos 4 nuevos casos se han detectado en el mismo radio de afectación de los 2 primeros, en el parque de Collserola. Según ha explicado el consejero de Agricultura, Óscar Urdeig, los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales han confirmado los positivos y ahora se está a la espera de la validación definitiva de Madrid. Mientras tanto, agentes de los Mossos, de los agentes rurales y del Seprona se coordinan para evitar el acceso a la zona restringida, 6 kilómetros alrededor de donde se han encontrado los primeros casos. Y entre los 6 y los 20 kilómetros del radio afectado, se han restringido las actividades de ocio, caza y forestales.
Mientras tanto, el gobierno de Aragón ha pedido calma tras reunirse con representantes empresariales del sector porcino. El Ejecutivo Regional ha asegurado que esta peste porcina no afecta a las personas y que no es una enfermedad que se pueda transmitir por contacto con animales o por el consumo de carne. El Partido Popular descarta la moción de censura mientras no reúna los apoyos necesarios para que salga adelante. Lo ha asegurado en la mañana del fin de semana de COPE la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra. La moción, ha precisado, sería la herramienta para la convocatoria de elecciones y llama a los socios de Sánchez a reflexionar ante los escándalos de corrupción que acorralan al gobierno y al PSOE con la entrada en prisión de sus 2 últimos secretarios de organización.
Si alguien tiene interés y quiere apoyarla, nosotros estamos dispuestos. Y esto es lo que el presidente Feijóo ha estado trasladando y ayer volvió a trasladar en Cataluña. Y además con un objetivo claro, sería una moción de censura para convocar elecciones y dar la voz a los españoles. Y que podamos salir de esta etapa de indecencia y de corrupción y podamos empezar una nueva etapa de esperanza, que es lo que necesitan los españoles.
Segunda noche en prisión del exministro José Luis Ábalos y de quien fuera su asesor, Koldo García. A la espera de la respuesta del Supremo la próxima semana al recurso que ha presentado la defensa del secretario de Organización del PSOE, Ábalos mantiene sus funciones de diputado. Xabi Laso.
No puede votar, no puede debatir, no puede asistir a las sesiones. El encarcelamiento de José Luis Ábalos nos ha dejado una situación inédita en la democracia española. Ábalos sigue siendo diputado, sigue teniendo esa condición, pero está en una especie de suspensión. Es decir, que es como si no existiera. Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes, lo define como un voto tachado el suyo.
Aunque se ingrese en prisión, en los supuestos que se da, se mantienen las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad, porque el diputado en la suspensión sigue siendo diputado, no pierde el acta. Y por tanto, digamos que ese voto queda en cierto modo como tachado.
Es decir, que las mayorías siguen siendo las mismas. Sigue habiendo 350 diputados y la mayoría sigue siendo de 176. La Cámara no puede expulsar a Ábalos. Eso significa que todavía será más complicado para el gobierno el poder contar con apoyos. Con su entrada en prisión, el exministro pierde también los derechos económicos, por lo que no percibirá su sueldo.
En Ucrania, un ataque nocturno esta madrugada ha dejado 3 muertos en Kiev en uno de los bombardeos más fuertes en los casi 4 años de guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que sus sistemas de defensa han tenido que derribar más de 550 drones. Pese a todo, Zelensky sigue asegurando que la primera vía para llegar a una paz es la diplomacia.
Toda nuestra atención está centrada en la diplomacia y en defendernos en esta guerra. Necesitamos fortaleza interna como base para ser fuertes hacia el exterior en nuestra relación con el mundo. Y por eso no puede haber ningún motivo que nos distraiga en la defensa de Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, el Barça se puede poner líder si gana al Alavés. Rubén Vasco.
A las 4:15 será el partido en el remodelado Camp Nou. Si los culés ganan, se pondrían primeros de la tabla de manera provisional a la espera del partido de mañana del Madrid contra el Girona. Última hora del equipo culé, Elena Condis.
El Barça quiere resarcirse del 3-0 en Champions en Stamford Bridge con una victoria en Liga que le haría dormir líder frente al Deportivo Alavés. Recupera a Pedri un mes después y Rafinha ya está listo para ser titular. En cambio, pierde a Fermín por una pequeña lesión, estará 2 semanas fuera, y Araujo, el gran señalado en Champions, por una gastroenteritis. Es el segundo partido de la vuelta al Camp Nou. Habrá mosaico para conmemorar el 126 aniversario del club. Puede ser la primera vez en 6 meses que jueguen de inicio juntos el tridente Lamine, Lewandowski Lewandowski y Rafinha.
El resto de partidos de hoy son: a las 2 el Mallorca recibe a los Osasuna, a las 6 y media el Levante se enfrenta al Athletic Club y a las 9 el Atlético de Madrid jugará contra el Oviedo. Ayer se abrió la jornada con un Getafe 1, Elche 0 y la selección femenina empató a 0 contra Alemania en el partido de ida de la final de la Nation League.
Gracias, Rubén. Sigues en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Vamos a actualizar la información en 55 minutos y te contaremos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y vamos ya con nuestra segunda hora del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de sumar, recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Hasta las 2 te vamos a acompañar aquí en fin de semana a la 1 en Canarias. Y como es habitual, no faltamos a las citas que nos encantan, que es la que tiene que ver con la previsión del tiempo. Y eso que viene con mucho frío, con ese frente atlántico. Si suena Franco Battiato, quiere decir que está a punto de entrar por la puerta nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? Muy buenos días y fríos días, ¿no?
Muy buenos días, Beatriz. Pues sí, la verdad es que sí, en gran parte de España ha sido una noche heladora y va a seguir siéndolo en los próximos días. Ahora lo comentaremos, ¿no? Porque es verdad que están entrando frentes, vienen acompañados de masas de aire frías y, bueno, pues podríamos decir lo que corresponde a esta época del año, ¿no? Pero quizá hemos pasado de temperaturas por encima de lo normal a principio de noviembre a un frío bastante intenso ahora, ¿no? En esta segunda quincena de noviembre, primeros días de diciembre, es verdad.
Sí, bueno, y se nota, ¿eh? Porque yo incluso sí, donde vivo ya he empezado a ver temperaturas por debajo de los 0 grados, ¿eh? Ya sí, los negativos aparecen en nuestros termómetros domésticos.
Sí, sí, han aparecido negativos, han aparecido bastante negativos en zonas de montaña, del norte peninsular, de la cordillera ibérica, Cantábrica y sobre todo el Pirineo. Porque estos días pasados es verdad que nos bajó de nuevo otra masa de aire fría, ha generado bastante nieve en el Pirineo, por ejemplo, y sí, va a ser un poquito la tónica de esta primera semana de diciembre que ahora luego comentaremos, ¿no?
Bueno, pues el fin de semana entra con un frente sí, por Galicia, ¿verdad? Que cubre sí, todo el cielo y que nos deja lluvias en todo el país.
Empezó ayer por la tarde-noche, digamos los primeros avisos no son muy lluviosos, pero es verdad que ya en las próximas horas toda la parte noroeste peninsular hasta la Comunidad de Madrid, a lo largo de la jornada, esta tarde-noche, van a recibir precipitaciones, ¿no? Por tanto, bueno, pues es un frente ya, como decimos, un poquito más activo, que va a cruzar todo el fin de semana. Hoy se quedará a lo largo de la jornada del sábado en el centro peninsular, pero mañana continuará su viaje hacia el Mediterráneo y será mañana domingo donde esperemos las precipitaciones en estas comunidades del Mediterráneo, ¿no? Especialmente en la parte interior. Ya cuando llegan a la costa llegan con muy poca precipitación, muy poca agua. Pero bueno, podemos recibir, como digo, también precipitaciones en el Mediterráneo a lo largo de la jornada de mañana, ¿no? Por tanto, un fin de semana marcado por esa entrada del frente, con cielos variables, empiezan siendo cielos despejados, luego aparecen las nubes, descarga la precipitación y luego vuelve a despejarse una vez que ha pasado el frente, ¿no? Eso es lo que vamos a notar tanto hoy sábado como mañana domingo, afectando incluso, Beatriz, a Canarias, ¿no? Que normalmente este tipo de frentes no suele llegar o no suele tener efecto, pero sí, fin de semana
también.
Y ahora comentaremos la semana que viene que también se van a ver afectados por estas precipitaciones, sí.
Yo pensaba que en Canarias, como juegan en otra liga, las temperaturas serían más amables.
Sí, pero a veces estos frentes son bastante extensos, ¿no? Porque, ya digo, vienen acompañados de masas de aire más frías y vienen cargados de humedad y llegan a tocar, a rozar, por así decirlo, ¿no? No caen precipitaciones importantes, pero sí que llegan a rozar el archipiélago canario, sí.
Pues hablemos de la próxima semana. ¿Qué tiempo nos espera?
Pues mira, Beatriz, vamos a tener una semana parecida al fin de semana, es decir, van a ir entrando frentes, ¿no? Se ha abierto, como solemos decir, el pasillo de los frentes, de las borrascas, y de nuevo el martes, un nuevo frente, martes y miércoles, entrará por el oeste y barrerá toda la península ibérica, ya digo, también con efecto en Canarias, y de nuevo jueves, viernes, otra borrasca, otro frente que barrerá la península ibérica y volverá a dejar precipitaciones, ¿no? Cuando pasan estos frentes, las temperaturas suben un poquito por la noche, es decir, no caen tanto, siendo más precisos, y a mediodía hace un poco más fresco, ¿no? Porque no sale el sol, no vemos rayos de sol y entonces los termómetros no suben tanto, ¿no? Por eso vamos a tener también un ligero vaivén, sube y baja de temperaturas en función de que esté pasando el frente o que el frente haya pasado, ¿no? Y entonces sí que por la noche ya se nota más frío, ¿no? Por tanto, una semana, Beatriz, de tiempo, podríamos decir, plenamente otoñal, ¿no? Con estas borrascas que van entrando del Atlántico, van dejando precipitaciones que buenas son y falta nos hace, y por tanto estos primeros días de diciembre van a ser así, ¿no? Ya de cara, podemos adelantar, de cara al próximo fin de semana y días de puente del 6 del 8, parece que el anticiclón quiere hacerse con el dominio del tiempo atmosférico. Es verdad que son anticiclones fríos, pero a mediodía veremos sol, pero eso con más detalle ya lo comentaremos el sábado próximo.
Oye, el sol de invierno tiene su aquel, ¿eh? A mí me suele gustar, sí, bastante cuando estás bien abrigado.
Sí, es verdad. Es como decimos, un sol que no calienta, ¿no? Normalmente asociamos, sí, el sol a las temperaturas altas, pero notamos que en invierno domina la masa de aire fría sobre la radiación solar y por eso pasamos frío. Tenemos que estar abrigados aunque estemos expuestos al sol, especialmente en zonas de montaña de nuestro país y en el centro peninsular, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, Jorge, una semana más por estar con nosotros, por acercarnos la previsión del tiempo. Toca abrigarse, como decía, hace un tiempo ideal para quedarse en casa con mantita, con una infusión. Bueno, y si no, ser un valiente, salir a la calle, pero ir bien pertrechado, ¿no? Con un abrigo, sí, un gorro, una bufanda.
Y un paraguas. Estos días también hará falta un paraguas.
Gracias, Jorge.
Muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana.
Nos despedimos de nuestro hombre del tiempo, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Alsina. Y saludo a nuestro hombre de la página de sucesos. Nos acompaña ya el periodista Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Y contigo vamos a empezar hablando del fiscal general del Estado. Volvemos a hablar de su condena por revelación de secretos. El alto tribunal, lo hemos contado la semana pasada, le ha inhabilitado por 2 años. Esto sí que es inédito, decíamos al principio del programa, lo pionero que es Sánchez, incluso en estas cosas, ¿no? Que llegue un fiscal del Estado a estar sentenciado. Se le ha impuesto una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales. A la espera de la sentencia, el Supremo anticipó el fallo. Por primera vez en la democracia, un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados y es condenado. Nacho, ¿qué podemos aportar, mira, a lo que se sabe hasta ahora?
Te voy a contar lo que yo creo que va a poner esa sentencia. Y me gustaría ser muy didáctico para que todo el mundo entienda qué es lo que ha pasado en el Tribunal Supremo y que llegue a la conclusión de si se trata de una sentencia política o no. El debate se ha querido centrar en que 6 periodistas de reconocido prestigio han dicho: oiga, que a mí el fiscal general del Estado no me ha filtrado el documento en el que el novio de Ayuso se reconocía culpable de 2 delitos fiscales. ¿Cómo no van a creer a los periodistas? Bueno, pues en la sentencia yo creo que ni se va a hablar de los periodistas, ni de si se lo filtró el fiscal general del Estado, si hay prueba o no hay prueba, porque recordemos, el fiscal general del Estado borró su teléfono y al borrar su teléfono no se ha encontrado prueba directa de que filtrase el mail con los datos en los que el abogado del novio de Ayuso reconocía los delitos. Pero os voy a contar por qué es condenado y los periodistas no pintan nada en esto. Uh-huh. Imaginaos, lo habréis visto, Pedro Sánchez tenía una cara hace unos meses y tiene otra cara ahora. No, digo de grosor, de los pómulos más definidos, se habla del contouring, del maquillaje. Uh-huh. Os pongo, es pura imaginación, ¿eh? Uh-huh. Imaginaos que Pedro Sánchez se ha operado la cara. De repente se ve el cambio de rostro en las ruedas de prensa, pómulos más afilados, rasgos más definidos, un brillo juvenil en la piel, y un medio publica que se ha operado la cara. Se abre la espita y el resto de medios de comunicación, tele, radios, periódicos, pues comienzan a hacer debates y unos dicen que sí, que se ha operado la cara, otros que no se ha operado la cara. Sale un cirujano plástico, experto en operaciones de cara, y dice: ah, pues yo creo que sí. Entonces sale otro cirujano plástico y dice: no, pues yo creo que no. A la algarabía se suma también, pues imaginaos, el medio oficialista de la izquierda. Imaginemos que se llama El Globo. Pues El Globo, el medio oficialista de la izquierda, sale y dice, no, oficialmente Pedro Sánchez no se ha operado la cara. Y como es el medio oficialista, dice de fuentes cercanas a Pedro Sánchez y tal. Y entonces, para ganar el relato, y porque está molesto el cirujano plástico, dice, ¿cómo va a ser esto? Me están ganando el relato, voy a llamar inmediatamente a mi enfermera para que me pase los expedientes médicos, la llama, está en un partido de Champions, la saca del partido de Champions, que me manden los expedientes médicos que de la operación de Pedro Sánchez, que yo voy a demostrar que Pedro Sánchez está mintiendo y su diario oficial está mintiendo. Y entonces el cirujano plástico decide emitir una nota de prensa. Ya está publicado en todos los lados, ¿eh? Ya está publicado en todos los lados que se ha operado, que los expedientes dicen que se ha operado, pero la gente no tiene claro si son hechos por inteligencia artificial, si son verdad, si son mentira, y cada uno dice una cosa. Y entonces llega el cirujano plástico y emite una nota de prensa y dice, oiga, miren, yo, señor cirujano plástico, confirmo que he operado a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez se ha puesto silicona en los pómulos, le echo un ultherapy, le echo un estiramiento facial y para que quede todo bien confirmado. ¿Alguien se imagina realmente que un médico cirujano plástico va a salir en nota de prensa o en declaración pública a confirmar ninguna operación de nadie? Los datos, por mucho que se hayan publicado antes, los datos son confidenciales y existe un deber de protección de esos datos de confidencialidad. Ningún médico lo haría. Al igual que ningún fiscal debe confirmar en nota de prensa, aunque ya esté publicado en diferentes medios de comunicación, ningún fiscal puede confirmar en nota de prensa el reconocimiento de un delito dentro de un correo privado. Por eso mismo, el Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz. Y lo ha condenado porque hay dos pruebas directas. Una es su confesión, él dijo, me hago responsable, primer responsable de la nota de prensa, es una confesión directa, y en segundo lugar hay una segunda prueba, que es la jefa de prensa de el propio fiscal general del Estado, durante la vista oral dijo, a mí el fiscal general me dictó la nota de prensa por teléfono. Por tanto, tenemos dos pruebas directas, incuestionables, incontrovertibles de la culpabilidad de Álvaro García Ortiz. Y uno se pregunta, ¿eso es una sentencia política o es una sentencia de derecho? En mi opinión, es una sentencia de derecho. Nadie puede, imaginaos, es que si no, imaginaos que de repente famosas y famosos del mundo, los cirujanos plásticos, salen a contar las operaciones que se han hecho para confirmarlas o desmentirlas.
Claro.
Y esto me lleva a otra reflexión. Los cinco magistrados que han visto cómo se les linchaba literalmente, incluso desde el gobierno, con la vicepresidenta del gobierno diciendo que era una sentencia política. Gente que ha dicho que se trata de un golpe de Estado blando. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que los buenos votos son los de las dos magistradas discrepantes? Las dos magistradas que han discrepado de la sentencia, lo que están diciendo en su sentencia, si lo pensáis con la analogía que os acabo de poner, que son Ana Ferrer y Susana Polo, están diciendo, médicos del mundo, ¿pueden ustedes decir a quién han operado y cómo lo han operado? Porque si el fiscal general del Estado puede sacar una nota de prensa confirmando datos que son confidenciales, pues aquí nos saltamos todos la confidencialidad y a partir de ahora, con nuestro voto discrepantes, ustedes pueden hacer público si una mujer está embarazada o no, independientemente de que ella lo quiera contar, ¿eh? Pueden contar ustedes las operaciones. Es todo un sinsentido absoluto. Y básicamente quería ser muy didáctico en esto para explicar que no se trata de una sentencia política, sino que se trata de una sentencia que se ajusta a derecho. Y lo he querido hacer muy sencillo para que todo el mundo entienda en qué va a consistir esa sentencia. Tenemos el fallo, esa sentencia que están redactando los jueces.
Nacho, este era uno de los temas con los que querías abrir la página de sucesos, precisamente la condena del Supremo al fiscal general del Estado. Pero hay otro que me ha llamado muchísimo la atención. Han pasado 24 años desde el crimen de Elena Jubany. Y resulta que 24 años después se ha esclarecido y el principal sospechoso ingresa en la cárcel.
Sí.
Me gustaría que recordáramos a nuestros oyentes quién era Elena Jubany, en qué circunstancias apareció el cuerpo y qué pruebas se ha encontrado ahora para que el presunto
entiendo que asesino de Elena, entre en la cárcel.
Mira, Elena Jubany muere el 2 de diciembre del 2001 y ha pasado un montón de años desde entonces. Tenía 27 años, periodista, escritora. En la última época trabajaba de bibliotecaria en Sabadell. Al principio se pensó que era un suicidio, porque el cuerpo de Elena apareció muerto en el patio interior de un bloque de una calle de Sabadell, ¿no? Uh-huh. Subieron a la terraza, ella estaba desnuda en el suelo, con trozos del pelo quemado. Subieron a la terraza los Mossos y se encontraron allí los policías, su ropa, con las bragas, el sujetador, todo quemado, ¿no? Podría haber sido un suicidio, pero claro, los polis empezaron a sospechar desde el primer momento y desconfiaron porque el cuerpo había caído casi rozando la fachada interior del edificio, lo que es obvio, tú lo deduces, cuando una persona se suicida no se deja caer en recto, se impulsa para caer. Uh-huh. Por tanto, lo que se supone es que dos personas la empujaron y la
cogieron. Dos personas.
Sí, la cogieron y la dejaron caer desde el borde. Es muy, o una, pero es que subir un cuerpo hasta la terraza es muy complicado, porque ahora te explico, ella no llegó caminando. La autopsia preliminar confirma que sí, que era un asesino, porque Elena Jubany tenía 35 veces la dosis normal de un somnífero benzodiazepinas en sangre.
Oh.
Por tanto, no pudo llegar andando a la terraza. La tuvieron que subir, por tanto, deducen que entre dos. La tuvieron que subir entre dos y a lo mejor fue uno quien la empujó al vacío. Pero la cuestión es que cuando se ponen a investigar se encuentran que 3 meses antes del asesinato, Elena se encontró un anónimo en la puerta de su casa y una horchata con pastas. La horchata era su bebida favorita. Decía, Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver, Elena, sí. Elena, ¿qué se explica? Somos, te llamaremos, a comérselo todo. Se lo dijo a su hermana, no se tomó la horchata, pero volvió a recibir una segunda carta en la puerta de su casa y un zumo de melocotón, con otra nota en la que decía, Elena, espero que te lo tomes con el mismo sentido del humor que nosotros, somos de la Unión Excursionista de Sabadell,
grupo de montaña, ¿no?
Sí, un club de montaña, y ella se lo tomó, y se puso tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que tuvieron que ayudarla unos amigos. Con lo cual, se deduce que en ese segundo zumo de melocotón había benzodiazepinas. Encuentran el cadáver, encuentra que tiene benzodiazepinas en sangre y empiezan a investigar la unión esta de excursionistas y se encuentran que una persona de la unión de excursionistas vive en la misma calle y en el mismo edificio que esta mujer, una tal Monse.
Eran amigas, ¿no? Se supone
eran
que
amigas,
eran amigas
conocidas, eso es.
Sí.
Entonces la tal Monse, que tenía un novio, pues le piden una prueba pericial caligráfica, se sospecha que puede ser ella la que ha hecho la nota, la detienen, ingresa en prisión y Careta se suicida en prisión.
Uh-huh.
Monse Careta se suicida en prisión, pero deja una nota diciendo yo no fui quien la maté. ¿La policía de quién sospechaba? La policía sospechaba del novio de Monse Careta, la que se había suicidado en prisión, un tal Santiago La Iglesia. Fíjate que hubo un documental en el que se habló de este caso, en el que uno de los policías que investigó el caso dijo, yo quise detener a Santiago La Iglesia, pero el juez me lo prohibió. Me dijo que no había suficientes indicios, pero yo le quería detener. El juez dijo, bueno, esto es exceso de protagonismo de la gente de la investigación porque en realidad no teníamos pruebas y al no tener pruebas suficientes tú no puedes detener a alguien que luego se va a quedar en libertad. Y hasta aquí perfecto, hasta que de repente los avances, que yo tampoco termino de entender por qué se ha tardado tanto, pero los avances determinan que en el jersey, en la parte posterior del jersey que llevaba y que estaba en la terraza, aunque ya estaba desnuda, tirado uh-huh. en la terraza, se ha encontrado ADN de Santi La Iglesia, que es el novio de Monse Careta, la suicidada, y que vivía en el mismo edificio que Elena Jubany. Se sospecha que la pudo agarrar de ahí, tirar de ahí o trasladar de ahí, o incluso agredirla por la parte posterior. Ese ADN localizado 25 años después o 24 años después ha servido para que lo investiguen, lo llamen a declarar. Cuando ha ido a declarar le han preguntado y él no ha sabido dar una explicación lógica a la presencia de su ADN dentro de en esa prenda. Ha mantenido silencio, que es su derecho, y la juez lo ha mandado a prisión provisional. También te digo, la presencia de ADN es que depende. Si convives con una persona, la presencia de ADN no es indicio de responsabilidad, porque lo puede haber tocado en cualquier momento, uh-huh. haber hecho... haber planchado, haber doblado la ropa, pero en este caso, como no vivían juntos, y él no refiere en ningún momento haber estado con ella en los momentos previos a la muerte, los días previos a la muerte.
Pero lo singular es que estas pruebas salgan ahora, ¿no? Bueno, Después de tantos años.
Sí, es que esta es la parte que yo no entiendo, porque el tema del ADN, perdóname Beatriz, lo conocemos desde hace años y por tanto se podría haber mirado desde hace años. Aquí me coges en un renuncio. Desconozco si tiene una razón lógica o simplemente ha sido la puñetera burocracia que ha tardado los años que ha tardado.
Pues son muchos años, ¿eh? 24 años son muchísimos años. Estoy frente a una fotografía en el diario de AC donde se ve a la familia Elena Jubani abrazarse después de saber la sentencia al sospechoso, de que enviaban a prisión al sospechoso de haberla matado en el año 2001. Es un caso increíble, pero bueno, qué vueltas dan las cosas.
La vida, sí. La familia, imagínate, después de tanta lucha ha encontrado un poquito de tranquilidad.
Pues sí, la verdad es que sí. Ojalá se quede de esta manera cerrado el caso para que pueda descansar la familia. Nacho Abad, muchísimas gracias. Nos seguimos escuchando en unos días.
Gracias, Beatriz, hasta ahora.
Y atención, porque esto que vengo a contarte, yo creo que no te lo vas a poder creer. Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo HSN. Sí, aprovecha el Black Friday en HSN y llévate de regalo el Bliglicinato de Magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad, elige HSN.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, damos la bienvenida a diciembre.
El frío me cuaja la mandíbula.
Este sábado, Barcelona Deportivo a la vez, Atlético de Madrid, Real Oviedo.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, el Derbi andaluz, Sevilla-Betis, Girona-Real Madrid.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Bueno, pues de momento lo que...
Y el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
¿Dónde la vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Solo hasta el domingo en el Black Friday de El Corte Inglés. Hasta 150 euros de descuento en consolas PlayStation 5. Consulta condiciones y modelos participantes. Solo en el Black Friday de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
En Alcampo, del 27 al 30 de noviembre, tienes la mandarina Cultivamos lo Bueno Granel, origen España, a 1,79 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y alcampo.es, Península y Baleares. Y aprovecha, porque este Black Friday aplastamos los precios.
En Alcampo sales ganando.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Aunque no pare de llover, like a marsh, colada seca sin tender,
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Está bien hecho, se nota. Y cuando está hecho con pasión, se siente. Oro Bailén es el aceite de oliva virgen extra que ha conquistado los paladares más exigentes del mundo y que siguen haciendo cada día con la misma ilusión. Oro Bailén es intensidad y suavidad, es equilibrio. Oro Bailén convierte cada plato en una experiencia.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Dicen que los humanos somos como las medusas. Verás por qué. ¿Por qué lo digo? Porque vamos flotando entre mil corrientes a la vez. Estamos revisando el móvil, scrolleando, decimos ahora. Escuchamos a la vez música, enviamos un WhatsApp, vamos de un vídeo a otro, todo al mismo tiempo. Y sentimos así que somos hiperproductivos. Pero fíjate, hay más. Resulta que ahora, además de hacer más cosas en menos tiempo, lo queremos hacer a mayor velocidad. Los expertos hablan del speed watching, una tendencia que crece especialmente entre los más jóvenes. Ese audio de 5 minutos que lo escuchamos, por supuesto, pero al doble de tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con esta manera de consumir la información y que estamos trasladando a otras plataformas como, por ejemplo, de vídeo, Instagram, YouTube, a los podcasts, a las series, incluso a los libros? Bueno, pues que estamos perdiendo capacidades en nuestro cerebro. Es normal, porque esto de hacerlo todo a la vez, ese multitasking permanente, eso de consumirlo todo a toda velocidad, ese speed watching, verlo todo a gran velocidad, nos está robando algo fundamental. Nuestra capacidad de concentrarnos de verdad, de pensar con calma, de profundizar. Yo misma lo he notado en mi día a día. Sobre este tema abrimos nuestra tertulia de los sábados con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad de Loyola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
Y con Sandra Martínez, que es neuropsicóloga. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estáis? Buenos días.
Bueno,
muy bien todo.
A ver, empiezo contigo, José Manuel. ¿Por qué surge este movimiento, esta manera de consumir a tanta velocidad? ¿Por qué tenemos tanta prisa de vivir?
Bueno, la excusa que siempre te se plantea la gente y ofrece es ahorrar tiempo, intentar hacer más cosas y demás. Ahora mismo tenemos una cultura que es la cultura de la prisa y la multitarea, que es una palabra que es muy popular y muy... Pero detrás, ¿qué podemos hablar? ¿De qué podemos encontrar de fondo? Pues la ansiedad sobre todo por no perderse nada. Y hay muchísimo deseo de estar al día, de estar en todo, de haber visto todo, de poder hablar de todo, cuando realmente, bueno, pues eso es un absurdo y nos lleva a ir en todos los lados, como tú comentabas antes, con una superficialidad y con una falta de atención que es sencillamente incompatible con ir deprisa.
Decía yo que afecta sobre todo a los jóvenes, pero no sé si también se traslada a los no tan jóvenes, ¿no? Esa necesidad de estar en la conversación y de no perderse nada. ¿Qué es lo que piensas, Sandra?
Pues al final esto es una cosa global, ¿no? Es muy social. Realmente es verdad que quizá con los jóvenes lo vemos mucho más claro cuando usan las tecnologías, pero bueno, yo creo que es algo que podemos extrapolar a cualquier persona hoy a nivel social en general. Por ejemplo, como decía José Manuel, el tema de la ansiedad siempre está de base, ¿no? Entonces, una madre que tiene que llegar a todo en casa, ¿no? Que además trabaje fuera, que además tenga pues que encargarse de extraescolares o demás, pues lógicamente su nivel de actividad tiene que aumentar sí o sí.
Uh-huh. Sí, desde luego. Hay un estudio reciente, fijaos, que dice que se ha realizado entre más de 2.500 jóvenes adultos y encontró una asociación entre el multitasking, lo que es la multitarea, José Miguel, que estábamos diciendo, con síntomas muy parecidos a los que se genera en las personas que tienen TDAH, ¿no? Problemas de atención. ¿Qué nos dice esto sobre cómo la tecnología afecta a nuestro cerebro?
Bueno, lo que estamos planteando, y además eso lo vemos diariamente, ya no solo en consultas, sino, por ejemplo, en clase, tanto en el instituto como en la universidad, estamos viendo que al alumno le cuesta muchísimo entrar en profundidad. Es decir, mira, por coger una afirmación clásica que ya se ha hecho, una explicación clásica que se ha hecho, que lo hizo Kahneman, premio Nobel de Economía, tenemos un sistema primero, un sistema uno, vamos a llamarlo así, intuitivo, rápido, automático, emocional, que funciona sin ningún esfuerzo o prácticamente sin ningún esfuerzo, y ese es el que estamos usando constantemente. ¿Por qué? Pues porque requiere poco tiempo, nos permite ahorrar lo que queremos y punto. Pero claro, realmente las decisiones importantes las toma el sistema segundo, el pensamiento despacio. Es lento, deliberado, lógico, consciente, requiere de esfuerzo. Y entonces, claro, para profundizar, para llevar todo ese conocimiento, por ejemplo, a una memoria a largo plazo, requieres del sistema, del segundo sistema, sistema 2. Entonces, muchas personas están. Hablabas antes de la gente más joven. Claro, la gente más joven es que se ha criado y se ha desarrollado el sistema 1.
Claro.
Los más mayores sí hemos tenido esos dos sistemas funcionando, aunque ahora estamos abrazando sin ninguna duda el sistema primero, el menos esforzado, el que requiere menos, el más económico, vamos a decirlo así. Pero, ¿qué ocurre? Que si estás estudiando, si quieres llegar a una mayor profundidad, si quieres analizar bien un problema, por ejemplo, que yo los enseño a analizar personas, pues claro, requiere de una lentitud, de una profundidad que el sistema primero es imposible que te dé.
Bueno, yo creo que toda esa capacidad que teníamos y que estamos perdiendo con la ayuda de la tecnología, la vamos a perder todavía más con la implementación de la IA en nuestras vidas. No sé si tenéis esa misma sensación, Sandra.
Yo creo que eso al final es algo que tenemos que aprender a convivir con ello, igual que aprendimos a convivir con los ordenadores. Cuando empezaron los ordenadores había mucho miedo a que nos sustituyeran y al final hemos aprendido a convivir. Yo creo que si somos capaces de encontrar un medio, y yo creo que yo estoy también en la Universidad Europea de Andalucía, trabajo con alumnos de 17 y 18 años que han nacido realmente con la IA y se crían y se manejan. Y uno de los objetivos es realmente enseñarles a trabajar con la IA, porque va a estar en su vida y cada vez va a estar más presente. Entonces yo, el miedo a que la vida sea más fácil y se pierdan capacidades cognitivas con respecto a la sustitución de la IA, yo creo que no es real. Tenemos que ir adaptándonos, ellos tienen que ir creciendo y utilizarlo como una herramienta más, no como una sustitución a las capacidades cognitivas.
No digo demonizar la IA, porque al final nos va a hacer la vida más fácil. Estoy totalmente de acuerdo contigo con que hay que aprender a convivir con ella, pero sí que es cierto que exige mucha responsabilidad del usuario, ¿no? Sí. El decir, hasta aquí me ayuda la IA y aquí pongo de mi parte, ¿no? Y eso ya es muy personal. Eso es un trabajo personal de cada uno de nosotros.
Es que tenemos
un trabajo. Ay, perdona.
No, nada. Sí, sí.
José Manuel.
Sí. No, sí. Es que además tenemos que enseñar eso, porque si no, no lo ven.
Eso es.
No lo ven. Mira, hace poco estuve mostrando a una persona de 22 años una película, un clásico. Vamos a hablar de, por ejemplo, Lost in Translation, que es de Sofía Coppola, de 2003.
Ya o es el un clásico. De... Me hace
sí,
muy
eso,
mayor.
Eso es un clásico moderno. Eso es un clásico moderno, absolutamente. Magnífica película. Y El Padrino, mira. Sí. Y yo quería ver que notaran algo que no se puede notar si vas con ese speed watching, que notaran los silencios. La escena final de Lost in Translation se basa en el silencio. Es un momento en el que están despidiéndose Scarlett Johansson y Bill Murray, sí, en una calle de Tokio, ¿vale? Se va bajando el sonido, se va bajando la conversación y hay un momento de intimidad extraordinario que a ti te hace evocar. El ejemplo del Padrino, los silencios de Michael Corleone son parte del diálogo. Los silencios prolongados de Michael Corleone están mandando mensajes. Claro, si tú no haces un esfuerzo y una implementación expresa para decir, o una educación para decir, esto es parte, se pierde. Se
me
pierde,
encanta,
se pierde absolutamente.
José Manuel, que hayas hecho referencia a estas dos preguntas, porque el otro día en la reunión de contenidos con el equipo hablábamos precisamente del cine. Yo comentaba que a mí el cine en blanco y negro me encanta. Y yo, por ejemplo, de repente tengo un mal día y digo, pues me voy a ver Arsénico por compasión. Mm. Y hasta Arsénico por compasión, que es una comedia, hoy, después de llevar unos años consumiendo a gran velocidad, se me ha llegado a mí, que ya soy una persona adulta y que no soy especialmente nativa digital, se me ha llegado a hacer lenta. Por eso, Sandra, jolín, me gustaría que nos dijeras qué es lo que cambia nuestro cerebro a la hora de percibir, por ejemplo, y de consumir las imágenes. ¿Por qué nos hemos vuelto tan impacientes, incluso aquellos que no fuimos nativos digitales?
Pues es que nos hemos habituado a la inmediatez, entonces hemos acostumbrado al cerebro a tener un ritmo tan acelerado constantemente que nos genera mucha impaciencia y nos reducimos esa tolerancia a la frustración de las esperas, ¿no? Lo que es el tiempo de latencia. Entonces, ¿qué impacto puede tener? Pues al final pues que afecta en la atención sostenida, no procesas profundamente la información, pues porque en estas películas de las que tú hablas y las que decía José Manuel, que son películas que necesitas procesar información, porque efectivamente el propio silencio te da esa información sobre lo que está pasando alrededor. Cualquier película que tú veas ahora del 2018 para acá son películas de muy alto impacto en imagen y en estímulo, ¿no? Entonces estamos continuamente procesando ese estímulo. Entonces, claro, nadie está ahora habituado. Si, por ejemplo, te vas a un museo, ¿quién se para delante de una obra? Nadie. Todo el mundo quiere ver todo el museo rápidamente. Y un museo no está hecho para eso. Un museo está hecho para ir a ver 2, 3, 4 obras, sentarte enfrente y mirarlas detenidamente. Pues imagínate con una película, imposible. Si no damos una estimulación continua, el cerebro no le estamos dando toda la estimulación a la que está acostumbrada. Entonces, bueno, nuestra memoria a largo plazo, pues como decía José Manuel, también se ve afectada, claro.
Hablas de ir a un museo. Podemos mencionar escuchar un disco como lo hacíamos antes, ¿no? El sentarte a escuchar un disco, sostener la carátula de ese disco, leer los créditos, los agradecimientos, las letras de las canciones, leer un libro con pausa, como si nadie nos estuviera esperando a la vuelta de la página, que ahora vamos a veces incluso en lectura diagonal, ver una serie y no adelantar una conversación que se nos haga pesadas. O sea, es que todas estas acciones las hacemos por placer, porque no estamos hablando de una obligación laboral de tengo que ejecutar un montón de cosas y tengo muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de lo que consumimos en nuestro tiempo de ocio y aún así también tenemos, José Manuel, que consumir a esa velocidad.
Esto es una trampa, ¿eh? De fondo es una trampa. Sandra acaba de comentar una cuestión muy importante y es que cada vez se busca el mayor impacto porque el estímulo Tienes que aumentar su intensidad para que produzca la misma respuesta, y cada vez tienes que aumentar más la intensidad para que produzca la misma respuesta. Llega un momento en el cerebro que da lo mismo la intensidad que tenga, que ya el cerebro dice hasta aquí hemos llegado, no quiero saber nada y demás. Llega a agotarse el cerebro porque es que tiene sus umbrales, de incluso puede producir dolor, puede producir una sobreestimulación. Entonces, estamos metidos en esa cultura de la productividad, que es solo una ilusión, ojo, que es una ilusión, porque no, realmente, al no tener acompañado una compresión profunda, estamos perdiendo esa compresión profunda, estamos perdiendo los matices que comentábamos antes, y por supuesto estamos perdiendo la retención a largo plazo. La retención a largo plazo requiere de tiempo, de repetición, de sosiego, de comprensión y, ojo, de anclaje, lo que se llamaba el andamiaje en aprendizaje, es decir, relacionarlo con todo. Entonces, esto es un problema a largo plazo, ¿eh? Esto es un problema en el que llega un momento en el que, bueno, ¿qué vas a ofrecer que impacte? Porque claro, si cada vez más luces más fuertes, efectos de sonido más importantes, llegamos a saturarnos. El organismo no está hecho para esto, y sí está hecho para ese pausado tiempo de leer, de reflexionar. Ojo, que sin demonizar una cosa con la otra. Es decir, lo que pasa es que no puede ser todo una cosa u otra. Sí, tiene que haber un momento para una cosa y para otra.
Y otra arista que estoy viendo y que también tiene un profundo valor es que estamos lanzándonos un mensaje de que somos por lo que hacemos.
Sí.
Entonces, cuanto más hacemos, más somos, ¿no? O más presencia tenemos. Y eso también tiene sus peligros, Sandra.
Pues hombre, ya simplemente la desconexión emocional de lo que hacemos, porque al final si tú haces muchas cosas no puedes conectar emocionalmente con ellas. Yo muchas veces les pongo el ejemplo a los alumnos de que ellos ahora no tienen ese tiempo de autorreflexión y de conocerse y de saber lo que realmente quieren ser y dónde quieren estar, ¿no? Yo antes pues me subía en el autobús y de cara, o sea, cuando iba al colegio me subía en el autobús, no tenía un móvil donde estaba scrolleando, pues me miraba por la ventana o me acordaba del problema que había tenido con mi madre, con mi amigo o con quien fuera, ¿no? Y resolvía el problema en ese momento o intentaba reflexionar acerca de ello. Pero evidentemente ahora no. Ahora no tienen esos tiempos de reflexión, esos tiempos muertos. Entonces tiendes a convertir el ocio incluso en una tarea que tienes que ir tachando de la lista, ¿no? Entonces ese problema del tenemos que ser, o sea, tenemos que hacer, porque si no, no somos, está muy presente en la juventud.
Bueno, pues
a mí me encanta solamente una cuestión final. ¿Sí? Eso de esperar al autobús, el metro, estar arriba. ¿Sabéis cómo se llama hoy en día? Lo que hacíamos nosotros, se llama mindfulness.
Sí,
sí, efectivamente.
Mindfulness, efectivamente.
Pues sí, es algo tan sencillo como dejar el teléfono móvil en el bolsillo y quedarnos mirando cómo pasan los trenes, que eso lo hacíamos muy bien hace unos años. Muchísimas gracias a los dos por este ratito tan bueno que hemos pasado de tertulia hablando de cómo el multitasking o el speedwatching nos está invitando a vivir más deprisa. José Manuel Aguilar, Sandra Martínez, gracias y hasta pronto.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Si ves tu foto en este anuncio, llamas a un abogado. Si te amenazan con difundir tus fotos íntimas, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
En Alcampo, del 27 al 30 de noviembre, tienes la mandarina Cultivamos lo Bueno Granel, origen España, a 1,79 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y alcampo.es, Península y Baleares. Y aprovecha, porque este Black Friday aplastamos los precios.
En Alcampo sales ganando.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Queda nada y menos para finiquitar este mes de noviembre, para que llegue la Navidad y también para que las novedades del 2026 entren por la puerta. Y una de esas novedades, fíjate, seguro que vienes escuchándolo hace algunas semanas, tiene que ver con una obligación. Lleva por nombre V16. ¿Te suena, verdad? A partir del 1 de enero, esta luz deberá estar en todos los coches. Será el único dispositivo de señalización válido para vehículos inmovilizados en la carretera. Se trata de una baliza, la V16, que viene a sustituir a los famosos triángulos, pero llega con polémica y con muchas dudas. Vamos a ver si podemos resolver al menos algunas de ellas con Vicente Ranz. Él es experto en seguridad vial y director del programa Luz de Cruce en COPE Valencia. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Beatriz? Encantado de charlar contigo.
Bueno, pues si todavía hay alguien despistado, vamos a explicarle por qué sustituimos los triángulos por estas balizas de luz, las V16.
Principalmente el motivo es seguridad. Con los triángulos tradicionales, al haber una avería o un accidente, el conductor tiene que salir del vehículo para colocarlos en la carretera, a veces en autopistas o carreteras con mucho tráfico, y esto implicaba y está implicando un alto riesgo de atropello. La baliza V16 se activa en muchos casos desde dentro del coche, se coloca sobre el vehículo sin salir del coche, y reduciendo eso sí los riesgos. Y es para todo el mundo, uh-huh. Para todo tipo de conductores, para mayores, para aquellos que tienen movilidad reducida, etcétera, etcétera. Es decir, que es importante este dato, este detalle.
Sí, desde luego. Lo que a mí me llama la atención es que somos el primer país de Europa que va a utilizar este dispositivo de señalización y que no se exige al resto de los países. ¿Por qué aquí sí?
Cada país, la verdad, es que tiene una serie de exigencias. Aunque estamos todos en Europa, no todos tenemos las mismas normas. En la mayoría de las ocasiones, cuando la iniciativa la tienen los alemanes, los belgas, nos parece fantástico. Sin embargo, cuando viene de nosotros, pues ahora nos corresponde a nosotros tomar esa iniciativa, y seguro que otros países nos van a imitar. Francia, uh-huh. Por ejemplo, exige un triángulo, Bélgica un botiquín, un extintor. Si esto ocurriera aquí en nuestro país, también lo criticaríamos, casi con toda seguridad.
Hay dudas sobre la utilidad, seguro que las has escuchado, dicen. En las curvas, en los cambios de rasante, incluso con la luz de día, si se ven o no se ven estas balizas. ¿Sirven o no sirven? ¿Qué opinas?
Sirven. Para eso se conectan con la DGT 3.0, para posicionar el vehículo a los otros conductores a través de las aplicaciones de Google, de Waze. Imaginemos al conductor bajando del coche, poniendo los triángulos al otro lado, de, por ejemplo, de la misma curva que se habla, ¿no? Yo me pregunto, ¿esto tiene peligro? Pues quizá más que colocar el coche o colocar la baliza encima del vehículo, del uh-huh. techo del vehículo.
Bueno, esto valdrá para los vehículos más modernos, ¿no? Los que tienen ya el GPS, porque los que sean así súper antiguos, no sé yo si les va a servir de mucho esa baliza o directamente la baliza conecta con la DGT.
Bueno, cuando compramos la V16 no damos datos personales, y lo hacemos con tarjetas SIM para móviles. En el caso de la V16 no tienes que presentar tu DNI, por tanto es totalmente anónima. La V16 sola, sin conexión, no hace nada, no envía datos ni nada similar. Lo que se ha dicho de ello es totalmente falso, no hay tramas, no hay conspiraciones de la DGT. Ahora bien, en el momento en que conectamos, enviamos nuestra ubicación, pero solo nuestra ubicación, con la finalidad de que otros usuarios de la vía sepan dónde nos encontramos. No registra velocidades ni hace seguimiento alguno, es decir, que es totalmente segura.
¿Hay algún previsto para las zonas donde no hay mucha cobertura? Yo estoy pensando en nuestra España más rural, en esas carreteras secundarias, ¿funcionan igualmente?
Siempre va a haber cobertura. El 98% del territorio y casi el 100% de las carreteras. La banda que utiliza es diferente a las SIM convencionales, la de los teléfonos. Aunque en los móviles no tengamos cobertura, la baliza V16 sí la va a tener casi con toda seguridad. Este es otro de los motivos más de la seguridad vial. Además, lo conocemos a lo mejor nosotros con la COPE Onda Media o COPE FM. Son diferentes y llega más lejos la Onda Media que la FM. Pues sería algo similar, que me permita este ejemplo.
Cuando te he preguntado por qué sustituía la baliza a los triángulos, has mencionado los atropellos, pero no te he preguntado si tenemos cifras de muertes por atropellos precisamente colocando estos triángulos.
La DGT en su última nota de prensa habla de unas 25 muertes al año, unas, podrían ser 25, 26, pero no aparecen cifras muy contrastadas. Me he fijado en los datos, a día de hoy han fallecido 15 peatones más que el año pasado en carreteras convencionales, aunque también es verdad que se han reducido en autopistas y autovías. Si sumamos los datos de todas las vías, a día de hoy son 91 los peatones fallecidos, por lo que una de cada 10 personas que pierden la vida, han sido más de 1000 en lo que va de año, los que pierden la vida por siniestros viales, una de cada 10 es un peatón. Por tanto, yo creo que hay que tenerlo en cuenta.
En cualquier caso, tenemos que guardar todavía los triángulos porque fuera de España siguen siendo obligatorios, ¿no?
Bueno, esto es falso. Es obligatorio, como he comentado, en algunos países, pero no tienen que llevarlo los españoles. La V16 es válida para vehículos españoles que circulen por los países firmantes de lo que se llama Convención de Viena, entre los que se incluyen Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, que son los países de nuestro entorno. La Convención de Circulación de Viena establece que los países podrán exigir, para permitir la circulación internacional por su territorio, que el automóvil lleve a bordo un dispositivo de señalización que consistirá en lo que conocemos, la placa, forma de triángulo, etcétera. Bien, en cualquier otro dispositivo también de igual eficacia prescrito por la legislación del país en el que esté matriculado el vehículo, que es el caso de la V16 aquí en España.
Pues que lo sepan nuestros oyentes, que a partir del 1 de enero es obligatorio llevar esta baliza V16, que se aseguren que está homologada y que en caso de no llevarla, pues nos pueden multar. Vicente Herranz, experto en seguridad vial y director del programa Luz de Cruce, desde COPE Valencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ojo al mantenimiento de la baliza, que también hay que acabar de
ello. Es importante. Adiós. En 4 minutos vamos a llegar ya a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. Yo que tú no me movía del sillón, no dejaría de pegar la oreja a la radio porque enseguida vienen los compañeros de informativos a traernos la última hora y estamos esperando a Carmen Lomana para que abra su consultorio recibiendo esas cuestiones sobre el saber estar que siempre nos enviáis a nuestros canales de comunicación 666-55-4000.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Solo hasta el domingo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50%. Raza ibérica pieza de 8 kilos por 135 euros y un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday de Supercor, Intercor y Supermercado El Corte Inglés.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Mitad de precio, doble de ganas. 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web. Hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contento.
Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.